no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee, el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron, no han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia...
Posible que uno pueda estar diciéndose y gritando una y otra vez estas palabras a lo largo de los años y las décadas sin que lleguen a cristalizar con todo el brillo que suponen. No hay fracaso sin honor, y las galerías de las derrotas contienen piezas admirables. Pero hay algo seguramente peor que la derrota, la rendición a lo que es contrario a nuestra alma. Dante, ese tipo que hablaba como si hubiera viajado a los planos astrales de verdad, se sorprendía en el inicio de su viaje al infierno al encontrarse con los seres que, concluía él, parecían los más desgraciados. Eran los que nunca se habían posicionado sobre nada, ni siquiera mentalmente, que habían delegado íntegramente su capacidad de acertar o de equivocarse.
Todo va mal, el fin del siglo, el fin del mundo, ¿quién me lo va a negar? Basta mirar.
Es que en realidad hacer eso resultaba a la postre una gran y clamorosa equivocación, porque ni al infierno se les permitía la entrada, porque los libros de su vida aparecían todos en blanco. Y allí estaban alelados en la estupefacción. Pero cada día que pasa, creo que todos, todas y todos estamos más cerca de poder caer en ese mismo marasmo. Cada día que pasa debo preguntarme más veces si sigo vivo, pellizcarme la piel, mirar fijamente las cosas para asegurarme de que están ahí. La semana pasada os hablé como un pequeño profeta chiflado sobre los cambios que de un modo gelatinoso se nos van a tratar de imponer, se nos están tratando de imponer poco a poco, día a día. Esos cambios no son tanto decretos, leyes o medidas reaccionarias para las masas, sino avances implacables, brutales y exhaustivos hacia la monotonización y el desánimo. El otro día, de hecho, vi una película sobre una prostituta del Raval, Mónica, la Ticholina, Y hablaba de lo mucho que le gustaba las Ramblas, el Raval es el barrio donde siempre ha vivido, y salían imágenes del Raval y de las Ramblas, y yo ya os hablaba el otro día de que hace ciertos años, cierta cantidad de años, todo había cambiado en la dirección de la homogeneización, de la monotonización, como os decía, de la igualación, de la estética, de las formas, de los personajes que podían de un modo u otro habitar y discurrir por las Ramblas. Y esto era, os hablaba de ese cambio producido con el paso de los años, pero las imágenes de esa película eran del 2008, 2009, 2007 a lo sumo, es decir, hace muy poquitos años, y ya todos los personajes que aparecían en esa filmación por las Ramblas de esa película estrenada en el 2009 o 10 ya no están. Ya no hay ninguno de esos seres pululando, superviviendo, sobreviviendo y haciendo también más felices a las personas con las que interaccionan en las Ramblas, demostrando nuevas grietas en los muros monocromos y monolíticos de la vida. Pues viene toda esa gente. El Maradona con su pelota haciendo golpes, las estatuas más bizarras que podían darse, ciertos mimos que, aunque tampoco me gustan mucho, ahí estaban y tenían su qué. Bueno, muchas cosas que ahora ya no están, porque todo aquello de lo que os hablé ha seguido su avance, su vidrioso avance mortífero, hacia, como os decía, la monotonización y el desánimo.
Y a la próxima, te mato. Me decía, y a la próxima, te mato. Me decía, y a la próxima.
Aunque no os lo creáis, a mí en realidad no me gustan las grandes palabras y, sin embargo, no paro de usarlas. En eso estoy de acuerdo, como en este y en el anterior de mis grandes discursos. Pero bueno, ser contradictorio, a fin de cuentas, también es ser amplio. Lo único que me lleva a adentrarme en estos lodazales verbales de los que siempre salgo lleno de barro hasta las rodillas, lo único que me lleva a ello es pediros y pedirme a mí mismo que nunca nos parezca normal lo que está ocurriendo, que no nos acostumbremos a la miseria espiritual y material que avanza sobre nosotros, que no comulguemos cada día más con esos sueños de piedra, que no sintamos que no pasa nada y que todo está bien. Que no lo está, y no lo está de otra manera, pero prácticamente de la misma, simplemente cambiando algunos nombres, como en el discurso de Chaplin en su película, proferido ese discurso en plena carnicería europea o mundial en el año 40, y sin embargo tan real y tan actual para tantas situaciones en las que el poder de la gente, del individuo, de las personas, de los grupos, ha sido hurtado, como os decía, poco a poco, paso a paso, por entidades que, si no son el tirano reconocible de turno, si son otras entidades que son claramente también localizables. Pues eso, lo que os decía, que un mundo que lo supedita todo al dinero y trata de justificarlo además con sus putrefactas construcciones del lenguaje, es un mundo que puede parecer que está en paz, pero que, aunque parezca eso, aunque parezca un mundo en paz, no es más que un mundo muerto. Pues quien estaba lejos de estar en paz y sin embargo bastante más próximo a estar muerto era el autor al que dejamos a medias del modo más espantoso en el programa anterior, aunque ahora vamos con él, pero antes le pediré que aguante un poco más en su estado infernal y tortuoso. Y que confíe un poco en nosotros, porque antes de entrar en el grueso del programa queríamos leeros un poema muy apropiado para estas fechas, una fantasía que Mateo Reyo, ese gran autor libertario de heterónimos, atribuye en su libro de poemas A lomos de salamandra, o incluye en su sección Manu Delgado, es decir, el antropólogo Manuel Delgado, atribuido, una fantasía, poema de Mateo Reyo, de A lomos de salamandra, un peculiar texto que para estos días es muy, muy, muy apropiado. Un poema que nos va a decir lo siguiente, ya que de él os leeremos este y un par de textos más en este programa de hoy. Y os comentaremos de dónde ha provenido este libro. La comitiva de los carnavales repetía un año más su combate ritual ante el ayuntamiento. Guerra de caramelos, guerra al fin, con su saldo habitual de cejas abiertas y ojos reventados. Seguía el programa con otro simulacro, la jocosa invasión del consistorio. Os lo aseguro, no hubo nunca un alcalde que íntimamente no se estremeciera viendo entrar a los fingidos revoltosos. durante siglos adiestrados en una larga tradición de pasiones, viacrucis y de Judas de trapo. Este año el niño sonriente, con ambas manos, sujetó el revólver. Angelote feliz, congestionado. Y de veras, disparó el aplazado tiro que, entre carcajadas, los adultos celebramos. Estupefacto, mientras agonizaba, el alcalde aún pudo intuir que, esta vez sí, un par de cosas iban a cambiar. Pequeños cambios hacia la luz. Perfecto, a partir de ahora podremos ver de otro modo esa entrega temporal de las llaves de la ciudad por parte de los alcaldes a ese rey del pueblo, rey popular, rey encarnación de la gente durante unos días, durante solo unos días, pero unos días en los que siempre puede pasar de todo. Este lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, la torpeza, y es que hoy estamos especialmente torpes, pero deberéis disculparnos, y es que hoy realmente tenemos demasiadas cosas a nuestro alrededor, demasiados papeles, CDs, ordenadores, cintas de cassette que todavía usamos, y muchísimos, muchísimos papeles y libros, pero bueno, trataremos de organizarnos de algún modo. Lo que no queremos ya es hacer esperar más a este nuestro querido amigo rumano Max Blecher, como sea que se diga en rumano. Max Blecher, a quien dejamos, a quien volvimos a abandonar ya en su enésimo abandono al pobre, pobrecillo, en los momentos de su vía crucis vital terminal, ya que murió no al cabo de muchos, yo creo que días después de escribir esto, o al menos no muchas semanas, ya que el libro del que os estoy hablando, La guarida iluminada, diario de sanatorio, fue editado de manera póstuma, y como os contaba, lo dejamos en su camilla, en su quirófano o habitación de operación. Va a ser operado, pero antes de llegar a ese quirófano tiene que estar en una sala de espera donde lo han llevado, y que es la sala no exactamente de espera, sino donde van a morir los moribundos, donde se deja a los terminales, y él lo sabe porque lleva tiempo allí, va viendo pasar y desplazarse tanto a los moribundos como a sus acompañantes dolientes, y allí permanece un tiempo con las enfermeras que aparecen y que le van limpiando los fluidos y la sangre mientras hablan de los conciertos de Marlene Dietrich que se avecinan. Y nos va narrando Max Blecher con una finura del lenguaje, realmente es meritoria. Nos va contando con su peculiar lírica cómo va escuchando otra persona, otro enfermo en la habitación de al lado, otra de esas innumerables habitaciones de no terminales, pero sí críticos, lo que hoy sería quizás una UCI, y cómo lo escucha toser y toser y cada vez más revolverse junto a sus familiares y médicos y enfermeras, y permanece atento a las evoluciones de ese enfermo mientras él mismo va teniendo una hemorragia tras otra. Lo dejamos en el programa anterior con una hemorragia que hacía que la enfermera saliera disparada en busca del médico, y él se quedara atento, muy atento a lo que ocurría en la habitación de al lado, que le había llenado de curiosidad con las evoluciones del otro enfermo. Y mientras eso pasaba, lo sabíamos absolutamente enloquecido por un ataque de sed terrible, por unas ansias de sed que nos harían o nos llevarían a compararlo con Tántalo y su tortura, su tormento, siendo encadenado a muy pocos pasos del agua y de la comida sin poder llegar y alcanzar a ninguna de ambas. En fin, no queremos prolongar más este tormento de nuestro autor, así que os vamos a acabar este trocito muy corto en el que escucha, permanece atento tanto a lo que ocurre en el otro lado con los sufrimientos de su compañero de desdichas y lo que ocurre también dentro de él, en su alma, en su cuerpo, en la sequedad de su lengua, en la locura de su pensamiento, en el no poder más, en el silencio, en la tensión, en el apaciguamiento y en lo que ocurre a partir de ahora mismo. Max Bleser, La guarida iluminada, en su diario de sanatorio. Seguidamente volví a prestar atención a lo que acontecía en la habitación de al lado, porque oí allí la voz de la enfermera jefe, y eso significaba que como mi vigilante no la encontraría en la clínica, tendría que quedarme un rato largo esperando en mi incómoda posición. De pronto vi la botella de agua sobre la mesa. Estaba solo. Sabía muy bien que si bebía mi estado se agravaría, que me darían vómitos y tendría un sinfín de molestias. Pero la sed también me torturaba. Extendí el brazo todo lo que pude. Hice un pequeño movimiento que me arrancó un gemido de dolor porque se me descolocó el apósito y con un esfuerzo que venció al sufrimiento, alcancé por fin la botella. Justo en aquel momento, el enfermo de al lado se puso otra vez a toser. Se diría que había estado esperando en silencio a que yo alcanzase la botella para dar vía libre al ataque contenido de tos. Con un gesto de avidez, agarré el cuello de la botella, la traje hacia mí y me la llevé a la boca. Creo que a veces la vida se condensa en unas cuantas cosas pequeñas y se vuelve 100 o 1000 veces más pesada e intensa que de costumbre, como los núcleos de materia estelar que flotan en los espacios siderales, cuya materia dicen que es miles de veces más densa que la de nuestro planeta. Y creo que semejante condensación vital, que solo he experimentado 2 o 3 veces, la viví cuando me llevé el agua a la boca. Hay cosas de una elementalidad palmaria que no pueden expresarse con palabras. Y la sensación que experimenté al tomar el primer trago de agua es desde luego una de ellas. Si me pongo a buscar un calificativo exacto, solo doy con uno: demencial. Eso es, era una sensación demencial, una sensación capaz de hacerme enloquecer, de hacerme reír, de hacerme llorar, de hacer muecas o de decir palabrotas como los locos. No tenía ganas de beberme el agua, sino de besarla. Recuerdo muy bien cómo quise besar el agua, apretando los labios y agitando el líquido dentro de la boca. Creo que si en aquel momento hubiese tenido una pistola cargada en la mano y alguien hubiese intentado impedirme que bebiera, le habría disparado sin la menor vacilación, con saña, con la voluptuosidad y la exasperación con la que vacié media botella. Cuando volví a dejarla en la mesa, permanecí unos segundos mareado, como borracho. Y un eco trivial que llegaba de la vida de todos los días repetía desde lo más hondo de mí: te has emborrachado con agua. Como si hubiese salido de un torbellino vertiginoso que durante mucho rato me hubiese hecho dar vueltas y vueltas hasta hacerme desmayar. ¿Cuántos años estuve bebiendo aquel trago de agua? Diríase que había transcurrido mucho tiempo, muchísimo, como si otra vida hubiese renacido dentro de mí, como si en la seda apagada hubiese abandonado mi propio cuerpo seco y árido, un cuerpo viejo y agotado del que ya solo me quedaba un vago recuerdo. Necesité casi un minuto para recobrarme, y volví a la superficie de una vida cotidiana, atravesando claridades cada vez más límpidas y hábitos que me resultaban cada vez más familiares. Cuando al fin recobré del todo la lucidez, me encontré en medio de un profundo silencio. De la habitación contigua no llegaba ni el menor ruido. Debía de haber sucedido algo allí porque cesó de repente la tos del enfermo que había estallado en el momento en el que cogí la botella de agua, los murmullos de quienes lo rodeaban, los pasos y hasta se diría que la respiración de todos. Era un silencio de profunda estupefacción. Pero solo duró unos segundos porque inmediatamente rompió a llorar una de las mujeres y luego la otra, al tiempo que oía una enfermera pidiéndoles que salieran fuera. Pero ellas protestaban y seguían llorando. «Quiero verlo todavía, déjeme que lo vea». Y el llanto se hizo más desgarrador, imposible de dominar. Comprendí lo que había pasado. Ya no quedaba ninguna duda de que el enfermo acababa de morir en aquel mismo momento. Era una tarde corriente, insignificante, triste y monótona, que transcurría en medio de un gran aburrimiento. En mi cuarto no había cambiado nada. El rayo de sol que entraba por la ventana se había mudado desde la mesa a un rincón de la pared. La botella de agua de la que había bebido estaba otra vez en su sitio, y en este breve intervalo de tiempo, el que necesitó el rayo de sol para moverse unos centímetros y yo para realizar la simple acción de beber agua para calmarme la sed, justo en ese instante, un hombre estaba pasando por el trance más grave y esencial de su existencia, la muerte. Me quedé aturdido, un momento, sin poder discernir la importancia de lo sucedido, pero según pasaba el tiempo y trataba de penetrar en su auténtica dimensión, constataba que seguía sumergido en la trivialidad y simplicidad de la tarde, y que nada me ayudaba a penetrar y comprender en qué consistía la gravedad del instante en el que muere un hombre. Y eso no era un acontecimiento cualquiera que uno podía despachar de buenas a primeras con una frase escéptica o encogiéndose de hombros. Al menos así me lo parecía a mí entonces. ¿Dónde reside la importancia de un instante? ¿Dónde se puede reconocer su profundidad y su irreversibilidad? ¿En qué se diferencia el instante de la muerte de un hombre de los otros en los que solo pasan cosas corrientes y simples? Pero a cada instante ocurren cosas graves y otras corrientes, y el decorado sigue siendo el mismo. La misma luz de la tarde y la misma temperatura templada de mi propio cuerpo encerrado en su saco de piel. Y cuando cierro los ojos, la misma oscuridad me inunda los párpados y me invaden las mismas visiones de siempre. Serias, simples, alucinantes, extraordinarias o divertidas, pero todas, absolutamente todas, sin ninguna relación con el hecho de que ha muerto un hombre. Y así es a cada instante, descorazonador. Pienso a menudo en mi propia muerte y trato con paciencia, con rigor e incluso con cierta minuciosidad de establecer su colorido exacto la forma precisa en la que va a suceder, y me imagino fácilmente más escenas, distintos sufrimientos o caídas en la inconsciencia. Heme aquí ahora con la boca entreabierta, sin poder cerrarla, incapaz de aspirar una sola bocanada de aire, como si el volumen del aire se detuviera en la abertura de mi boca y fuera imposible que penetrase adentro, como si el aire se hubiese metido en un callejón sin salida y hubiese llegado al fondo del todo. He aquí también la visión de una mezcla de colores, de luces y de sonidos, que poco a poco se tornan más confusos y entre los cuales voy cayendo hasta el momento en el que, fácilmente diría yo, se vuelve oscuro del todo, pero donde ha ocurrido algo más claro y más denso que la oscuridad y que la absoluta carencia de sensaciones que puedan expresarse con palabras, algo definitivo, opaco e irremediable, sobre todo irremediable, algo que a mí no me tiene en su interior, pero que sí me comprende de forma radical, esencial, hasta las profundidades más oscuras, que en el fondo, si pudieran compararse con ese estado de existencia, serían todavía luces. Y me saca de la existencia, como me sucedió cuando aspiré el cloroformo en la mesa de operaciones. Pues bien, sea cual sea mi modo particular de morir, entre sufrimientos o sumido en la inconsciencia, a mi alrededor todo seguirá con unas formas y volúmenes bien definidos, y quizá en la calle, en ese momento, se detenga alguien, saque una caja de cerillas del bolsillo y encienda un cigarrillo. Y por qué no entiendo nada de lo que ocurre en mi entorno y sigo cayendo en la vida, entre acontecimientos y decorados, entre instantes y personas, entre colores y músicas, de manera cada vez más vertiginosa, segundo a segundo, cada vez más hondo, sin sentido, como en un pozo de paredes pintadas de hechos y personas, en donde mi caída solo es un simple paso, una trayectoria en el vacío, pero que constituye lo que de forma extraña e injustificada podría llamarse vivir mi propia vida.
Yeah.
Y bien, para hacer la transición del mundo de la salud, de los hospitales, al del trabajo, que es a lo que dedicaremos lo que viene después de este relato, y es decir, la segunda parte del programa y el programa que viene, ya que el relato es un poquito largo y esperemos que nos dé tiempo a hacer algo en lo que queda de programa, nos dedicaremos a ese mundo, a ese siniestro mundo laboral. Y curiosamente, no había fijado, los dos de los ámbitos más degradados últimamente, la salud y el trabajo en este país. Pero, como os decía, para hacer esa transición desde los hospitales hasta los trabajos, lo haremos con un relato que os leí aquí ya hace algunos años, pero lo volveremos a hacer porque este es el momento adecuado. Es un relato que escribe hace muchos, muchos, muchos años, cuando trabajaba precisamente en un ambulatorio de estos que ahora están cerrando en los sitios, en un ambulatorio de un pueblo pequeñito, por la noche, de urgencias. Y bueno, os leeré este relato para pasar, como os decía, de la camilla, de un lado de la camilla al otro lado, que será visto desde los que curran en esos sitios. El relato se llama Rigor Noctis y va dedicado a Isabel, enfermera de Reus, quien en un turno de noche especialmente agitado me dijo, mientras nos fumábamos el enésimo cigarrillo: ¿y qué sería la vida sin ojeras? Pasé 6 años en un pequeño ambulatorio. A primera vista, mi trabajo no era difícil. Podría decirse que su complicación residía precisamente en lo que no se veía, en lo que no aparecía descrito en ninguno de los códigos de conducta y profesionalidad que me habían hecho asumir. Yo era celador y en la noche velaba por los vivos. En realidad eso no es del todo cierto, y es que nadie que haya atravesado desérticos turnos de noche en los que el silencio palpita podrá negar haber hecho uso de tantas camillas dispersas como se le ofrecen a uno en esas horas muertas. Confieso haber dormido todas las guardias que he podido, pero declaro también que con mi sueño he salvado más de una vida, he frenado el avance de muchos colapsos. Creo que debo explicarme. La primera vez que me vi dentro de esa angélica bata con que nos visten a todos los sanitarios, tuve pensamientos contradictorios. No lograba descifrar el sentido de esa blancura tan excesiva, en la que la sangre salpicada, los fluidos derramados e incluso las lágrimas del dolor irreparable destacan tan dramáticamente. Pero con el tiempo me fui habituando a esa negación del color, con la que nos debíamos aparecer a los sufridos pacientes como seres sacrificiales, carentes de toda mancha espiritual y dispuestos a ofrendar nuestra pureza por el éxito de su sanación. Como dije, mi turno era el de noche, el tiempo en que médicos y enfermeras tratan casi siempre infructuosamente de enhebrar un sueño frágil, mientras el celador nocturno o trágico portero de noche trata a su vez de recibir con toda la serenidad posible a los desechos de la jornada, a lo que el día ha vomitado como intragable, dejándolo herido y dañado. Yo soy la primera persona que ven cuando llegan, y mi rápida respuesta a su timbrazo les da una primera impresión de esperanza, de que su quebranto será aliviado. Siempre sonrío cuando les veo llegar tan atribulados y llenos de incertidumbres. Les hablo en voz baja, adormeciéndoles, ¿Hasta cuándo debo descender a la mezquindad de los datos personales que siempre les pido como si fueran una anécdota sin importancia? De hecho, son menos que eso. Acuden llevando sus miembros heridos como si los mecieran entre sus brazos, siempre sorprendidos de descubrirse rellenos de sangre, como si dentro de ellos no debiera circular realidad palpable alguna y no fueran los odres humanos que son, los barriles de sangre en los que envejece un vino denso, que a veces se pica, a veces se agria y en contadas ocasiones se ennoblece con el tiempo. Algunos gritan, se desesperan, hasta lloran con gemidos enternecedores que a mí me parecen más bien catárticos y que abarcan algo mucho más grande que el sarpullido o el traumatismo. Cuando lloran, yo les miro sin hablar, aunque les toco fugazmente para que no se pierdan del todo, para que no huyan impunemente al delicioso nirvana de la tristeza, donde no hay sanación posible y el descenso se precipita. Ellos lo notan, y todavía después de 6 años no sé si me lo agradecen o me lo reprochan, como parece traducir su mirada. De todos modos, a mí me da igual. Yo quiero que se curen. Quiero que descubran una cosa tan simple como que la enfermedad que les corroe, la fractura terrible de su cuerpo, simplemente no existe. Me cuesta mucho trabajo conseguirlo, pero cuando lo logro me echo a reír, tan satisfecho como puede estarlo un payaso que ha arrancado de su público una ovación tras la muestra de sus teatrales desdichas. De tanto en tanto se muere alguno, demasiado hábil para someterse a mis cuidados, a mi magia onírica, a mi tiempo vertido para ellos. Nunca sé si perdonárselo. Tengo mis dudas. Pero el hecho es que alguna vez he tenido que facilitarles yo mismo el sueño eterno, el laborioso tránsito hacia la nada por medio de esa apreciada morfina que los médicos creen tener a tan buen recaudo y que sin embargo se hace presente cuando realmente se la necesita. En esos casos no me preocupo. El sueño a un infinito no deja de ser sueño, y con él mi vieja práctica sanadora puede seguir actuando. La forma en que lo haga ya no es de mi incumbencia. Pero os hablaré de cómo empezó todo. Me hallaba en el tiempo del que os hablo, confortablemente instalado en este acogedor, lo que no es decir poco, ambulatorio de urgencias. El modo en que funcionábamos era el clásico. Una vez llegaban las almas en pena, yo las situaba con calma en el espacio y maniobraba como mejor podía para dar con el motivo de su visita. No era fácil. Parecía que una vez llegados ahí se desataran todos los males larvados desde hacía tiempo y ante los cuales se encontraban confusos, sin saber a qué atenerse, a cuál aferrarse. Al final escogían el más aparatoso y yo daba por concluida mi delicada indagación. Lo sentaba en una de esas infames sillas de plástico que tenemos por limpiar mejor la sangre o el vómito, o en su caso los tumbaba apaciblemente en alguna de las camillas que los dejaban prácticamente aturdidos ante la vista de todo el panorama técnico surrealista que conforma los boxes o salas de la verdad o arsenales mecánicos de la medicina contemporánea. tuve una vez que apaciguar como mejor pude los nervios desatados de un hombre ya mayor que se dispararon cuando vio a su lado el kit correspondiente al resucitador cardiorrespiratorio. El pobre viejo creyó hallarse en un lugar santo, celestial, en el que los seres blanquecinos que nosotros encarnábamos lograrían devolverle una vida que él sentía se le escapaba. La ansiedad que esa certeza le produjo precipitaba su fin real, del que él creía podríamos resucitarle sin problemas. Aún no podía pensarse que le salvé de la muerte con uno de mis sueños más difíciles. Pero no adelantemos los acontecimientos. Una vez situados los dolientes en la parrilla de San Lorenzo correspondiente, corrí a avisar al médico y a la enfermera que dormitaban espesamente en un ambiente de electricidad y piedras. Les hablaba siempre en un idioma por mí creado de antemano que se introducía en su sueño negro con facilidad. Con ello lograba sortear las coces en que se prodiga todo aquel que es violentamente arrastrado a la vigilia. Este lenguaje mío, dulce y firme a un tiempo, y que vanamente traté de enseñar a mis colegas celadores, era lo que mantenía lúcidos y despiertos mientras duraba la emergencia a mis queridos profesionales. Cuando la puerta se cerraba tras el enfermo recuperado, rompía suavemente el trance y los guiaba de nuevo al sopor de la noche. Funcionaba todo siempre de la misma manera. Llegaba primero la enfermera, despendolada y resignada, sabedora de que todo lo que de importante se haga lo habrá de hacer ella, que más que cansada está harta de tanto trasiego repentino. Cuando desaparecía la enfermera, que desesperadamente venía a fumarse un cigarro conmigo, el paciente impaciente se relajaba, distendía los músculos y depositaba un poco de sus nervios malheridos en la vía pinchada en su vena, que parecía succionarlos lentamente hacia una nada placentera, hacia el descanso anhelado que precedería la aparición de la estrella de la noche, el mago o la maga, claro, aunque las brujas hayan tenido siempre más mala prensa. Farfullando insólitas expresiones y caminando con un extraño paso que conjugaba la añeja dignidad del galeno con la torpeza del borracho, hacía su aparición el médico de guardia, dotado casi siempre de un increíble y nunca bien estudiado don, el de disponer de un elaborado y eficaz piloto automático. Gracias a él, paseaba una mirada perdida pero intencionada por toda la sala de operaciones y lograba declamar un diagnóstico aceptable e incluso certero, basado en los comentarios que, como salidos de la concha de un apuntador, insinuaban las enfermeras. A partir de ahí todo eran papeles, recetas, informes y una diabólica letra de médico dormido, doblemente diabólica. Los celadores nos reuníamos al día siguiente y departíamos sobre el sentido de los jeroglíficos que debíamos traducir a teclas de ordenador. Bien, ocurría todo esto y yo lo observaba con una cierta indulgencia. Esperaba paciente, fumando cigarrillos con los acompañantes del enfermo y hablándoles de los imprevisibles entresijos de la enfermedad, de la vida juguetona y de los sueños que habían tenido en la noche pasada. Volvía el médico al cubil que en estos ambulatorios minúsculos se reserva para el sueño. Quedaba la enfermera transpuesta en alguna silla esperando mi aviso, los acompañantes en la triste sala de espera tratando de no delatar su disgusto, el enfermo derrotado y feliz barruntando el dictamen de la vida sobre su caso, y yo por mi parte esperando a que todos se callen, que la noche los enturbie hasta el punto de dejarlo todo al fin en mis manos. Entonces, cuando nadie habla y todos dejan descansar a su personaje, yo actuó. médicos, enfermeras y enfermos han terminado su juego ritual, yo me duermo, profunda y abismalmente, sin escrúpulo alguno. Desplomando brutalmente mi cabeza sobre el teclado del ordenador o depositándome amoroso en una camilla, da lo mismo. Espero ansioso ese momento para poder empezar mi labor. No creáis que es tan sencillo soñar. Para poder enfocar los sueños hace falta una práctica que puede durar años y costarte la vida. A mí, misteriosamente, me ocurrió en cuestión de minutos, cuando una jovencita melancólica atraída por una ambulancia pretendió que la vida había llegado a su término y que los barbitúricos que su madre consumía como agua podían servirle de pasaporte. Me quedé muy extrañado. Su expresión era de una candidez absoluta, aunque el juego de los labios se deslizaba imperceptiblemente hacia abajo. Yo no sabía qué era lo que ocurría, máxime cuando ella no soltaba prenda ni enseñaba el color de sus ojos. Nada podía sacarse en claro. No es que siempre me haya vanagloriado de poder comunicarme con mis semejantes, animados e inanimados, pero sí que averigüé muy pronto que si no podía llegar a ellos por un camino, debería buscar nuevas rutas para hacerlo. Dicho y hecho. Me dijo que la realidad que dominaba en ese momento en esa preciosa niña que flotaba en la muerte no era otra que la del sueño. Nada podía lograrse de ella en el mundo de la realidad y todos los lavados de estómago posibles no evitarían que tarde o temprano volviéramos a encontrarnos. Intenten detener si pueden a un hombre que viaja con su suicidio en el ojal, decía Rigaud, y en este caso nadie podría evitar que el suicidio prendido en la camiseta de esta chica se hiciera real. En ese caso, nada habría que hacer y yo sería el primero en respetar su decisión, pero yo quería saber si realmente quería morir. Fue aquella la primera vez que decidí dormirme para llegar al alma de mis pacientes. Digo mis pacientes porque paradójicamente solían ser mis sueños los que precipitaban su curación, que de todos modos yo siempre atribuía a los esfuerzos del equipo médico, entre comillas, en su integridad. Así que me tumbé en la camilla que acompañaba a la de la joven suicida y me dormí instantáneamente. Tardé muy poco en encontrarla, en un sueño cruzado con el mío en el que los colores de la tristeza llenaban todo el decorado de un irreal tono violáceo. Todo parecía tan ingenuo que no entendía que la muerte no se sintiera culpable de acercarse por este mundo, en el que flotaban doloridas lecturas de Sylvia Plath con confusísimas imágenes de Cleopatra muy digna con su áspid. Aquello me procuraba un placer tan intenso que casi no logro esconder una risa entregada a tan bonito escenario. Al final, estaba ella, silenciosa. He aquí el silencio de almas confundidas, pero mirándome con unos ojos enormes, deslumbrantes, que nada tenían que ver con las sirenas sin expresión de que hablaba Laplace. Aquello. Me acerqué a ella y de algún modo que a una hora no podría explicar nos entendimos perfectamente. Hablamos sin palabras y al final acabamos riendo, pegando con la escoba una muerte que ella solo había querido conocer para poder saber que estaba viva. Como decía Sylvia Plath, debería haber un ritual para nacer dos veces, remendada, reparada y con el visto bueno para volver a la carretera. Ahora el ritual estaba cumplido y yo ya podía despertar. Salí silenciosamente de la blanca estancia antes de que ella despertara, notando extrañado en los bolsillos algunos pedazos de cristal de alguna campana irremediablemente destrozada. Y así siguieron los días, o mejor dicho, las noches, en un a veces agotador tránsito de la vigilia al sueño, travesía ininterrumpida que dejaba en mis ojos unas pronunciadas ojeras que nadie lograba interpretar correctamente. En una de las ocasiones que más detestan los sanitarios, puedo decir que me lo pasé especialmente bien. Hablo de los borrachos que desembocan como arrastrados por la riada del propio líquido ingerido con un amago siempre engorroso de coma etílico. Con ellos mi trabajo es muy sencillo y casi no tengo que entrar en las profundidades del sueño, ya que de todos es sabido que el lenguaje de la embriaguez tiene suficientes puntos en común con el del sueño como para que ambos se comprendan sin dificultades. Sin excesivos problemas, habiendo el médico expendido con cierta repugnancia su dosis de tiamina para, entre comillas, bajar al vicioso, me quedaba siempre solo con el beodo, con quien conectaba fácilmente. Entraba en un sueño liviano a fin de que me invitaran a lo que habían bebido, pues quería saber qué era lo que les provocaba la saturación. Encontraba entonces invariablemente insondables expresiones de desolación, de falsa alegría, ocultando un terror inenarrable. Poe decía que nadie sabe nada del alcohol, excepto los borrachos. El secreto, decía, no debe comunicarse a nadie, por supuesto. A pesar de esto, yo me hundía en ese secreto y juntos observábamos con una nueva serenidad a todos los horribles animales del delirio, a esas visiones tan extremadamente afiladas que acababan cegando, y nos desprendíamos de la suciedad y la mugre para llegar al santo bebedor, al ser que se interna en lo tenebroso de su alma sin saber a ciencia cierta si será capaz de soportarlo. Ideas de libertad están atadas a la bebida, pudo decir Lowry antes de dar con el verdadero secreto que me ayudaba siempre a recuperar al borracho desesperado. Era posible, como hacía su cónsul bajo o dentro del volcán con sus descomunales dosis de tequila y mezcal, beber hasta la sobriedad. Así se lo exponía oníricamente a mis compañeros caídos y regresaba de nuevo a la vida, esta vez con un escurridizo gusano del mezcal removiéndose en mi bolsillo. Salía algo agotado de esos encuentros, por lo que agradecía la aparición de esos seres que llegan faltos de aire, casi ahogados, clamando por un ventolín que les dé una tregua a su asfixia. Cuando quedan instalados bajo la máscara de oxígeno, duermo a su lado y me limito a dejar abiertas todas las puertas de su mente, todos los pasillos atascados de su cuerpo en los que no corre el aire, porque un día olvidaron el dibujo de su mapa. Despierto entonces con un manojo de llaves en mi mano. Y así transcurre mi vida en este centro a primera vista tan modesto. Me encuentro en ocasiones con espectaculares accidentes que encharcan el suelo de una sangre espesa. No puedo hacer nada hasta que todo está tranquilo, vendadas las heridas y parcheados los agujeros. Ya puedo, pues, iniciar mi exploración. Lo que aparece ante mí es siempre demasiado escandaloso. Se repite el ruido chirriante del accidente, pero a un volumen ensordecedor. El golpe se vuelve a producir una y otra vez como si hubiera quedado fijado al sueño. Veo que la sangre se va derramando cada vez más y eso me asusta, porque la sangre que se pierde en el sueño acaba debilitando al ser despierto. Así que a pesar de que en esta época del SIDA los pactos de sangre hayan tomado otra dimensión, rasgo con un escalpelo mi muñeca dormida y la aplico a su burbujeante herida, que en el sueño no ha sido vendada, hasta que el flujo de la sangre se reorganiza y se hace estable. Entonces la cara del herido se relaja y la mueca de terror desaparece porque comprende como Rigaud que hay una sangre que circula y que pide una justificación a su interminable circuito. Comprende que ahora ya la puede seguir buscando. Salgo con un collar de coágulos de sangre. El resto os lo podéis imaginar. Mis paseos tórridos por el sueño de la fiebre, protagonizando estrafalarios delirios, los viajes alucinantes desde el botellín del suero, las desternillantes veladas de las alergias en las que todo adopta imposibles colores y matices, los sueños pesadillescos que he de transformar en balsas de aceite. La vida que se acerca a nosotros para comprobarse a sí misma, para saber si en realidad es esa la mejor forma que puede adoptar, si no se ha producido el error en algún punto, o si se desata de pronto el pánico de descubrirse hecho de materia sensible y doliente, susceptible siempre de crearse un infierno hecho a la medida. De todos modos, es en el sueño donde se revela la enfermedad como una ficción de la materia, como una parte del acontecer mismo de la vida, como una embriagadora exageración, en palabras del tuberculoso Hans Castorp, una acentuada acentuación depravada de la naturaleza física. Y quien quisiera sacar provecho de ella, debería mirarla sin miedo, caviloso en la lucidez del delirio o inmerso en las ensoñaciones de nuestro curioso ambulatorio. Así que ya sabéis, si cuando entréis en un ambulatorio nocturno os encontráis a un celador dormido, no lo despertéis, en sus sueños se concentra todo el dolor del mundo.
Yeah.
Bueno, no hay nada que hacer, o depende. Ya habéis oído esta canción, una especie de versión o intento de un intento algo brutal de explicación psicosomática. En fin, pasamos ahora al tema al que dedicaremos lo que queda de programa de hoy y el siguiente, que de algún modo ya hemos entrado en él a través de esa experiencia laboral algo poetizada, podríamos decir, del relato que os acabamos de leer. Y en concreto vamos a ir rápido para que nos dé tiempo a algunas cosillas. Vamos a empezar con un fragmento, simplemente un párrafo muy corto de un autor que ya tuvimos aquí, un autor ruso nacido en el 44 y que da vueltas por la Rusia de ahora. Está metido en política, aunque he de decir que sus devaneos políticos son bastante esperpénticos, pero el personaje es encantador. Es muy curioso, se llama Eduard Limonov, este ucraniano, que también emigró a Estados Unidos y que del que os leí cosas de uno de sus dos libros editados en castellano, Historia de un granuja, de sus peripecias, en las peripecias soviéticas, podríamos decir, y que tiene otro libro de las correspondientes aventuras en el otro lado del charco, y del que solo os leeré el párrafo que aparece en la contraportada, ya que todavía no he terminado este libro, pero más o menos se ve por dónde va. Y nos habla, como dicen aquí, de su itinerario vital desde los suburbios de Kharkov a Manhattan, de delincuente juvenil internado en un centro psiquiátrico a mayordomo de un multimillonario estadounidense, que es en lo que incide en el comienzo de esta novela, que solo tengo empezada, pero que ya os puedo recomendar simplemente habiendo leído unas páginas, como hago también con la otra. La otra era Historia de un granuja y esta Historia de un servidor, ambas editadas por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Vamos allá con este pequeño, muy breve fragmento de Eduard Limonov. Partida de cerdos, todos sois de la misma calaña. Gatsby, Yefimenkov, Mahmudova, Volodya, Solzhenitsyn, Doña Margarita, Ludinchnikov, el poeta Chomsky, Rockefeller, Andy Warhol, Norman Mailer y Jackie Onassis. Y todos vuestros modistos y peluqueros de lujo, vuestros vizcondes o vuestros secretarios de partido, ya vivan en el país que se autodenomina pomposamente líder del mundo libre, o en el que con la misma vulgaridad afirma tener el monopolio del porvenir radiante de la humanidad, entre todos ellos forman una mafia sólida y despiadada, la fuerza y el capital unidos al arte y al intelecto. Nosotros, la gente sencilla, los millones y millones de ciudadanos de a pie, sufrimos las consecuencias de sus crueles ocurrencias, de los juegos de su ingenio y su imaginación, de sus ruinosos caprichos, ya que de vez en cuando nos arrojan a unos contra otros en una hermosa guerra. Big Brothers de mierda.
De día en día, pocas pasas más. Cor i veu hi vaig posant. Vides d'antiga memòria recordaran el plàcid temps on jo vivia. Abocat a la claror d'un finestral sempre obert. Nois de puixot treball banyen les lentes hores. Antics treballs per recordar el temps que va ser. Ara, assegut amb cadira de punta, laboro la paraula amb por d'aprenent.
sí, empezamos, iniciamos nuestro recorrido a través del mundo del trabajo y lo vamos a hacer, que ya os he dicho que nos ocupará parte, bueno, lo que queda del programa y parte del siguiente. Y lo vamos a hacer después de estos dos acercamientos significativos de Eduard Limonov y Sebastián Roura, con su poema también sobre diferentes ámbitos del trabajo manual y el poético. Y vamos con un libro que estaba bastante bien y os recomiendo, y que acabo de terminar hace muy poquito, de Alain de Botton. Nunca sé pronunciar los nombres, y de este suizo que escribe libros sobre filosofía normalmente, o la relación de aspectos de la vida cotidiana con la filosofía, y en concreto en este caso escribió un libro que pretendía ser una especie de ensayo fotográfico con las fotografías de un par de tipos, y él las acompañaba con reflexiones sobre el mundo del trabajo. Y que le quedó un volumen, pues la verdad, con mucha miga, en diferentes tesituras del mundo laboral. Y en concreto en una de ellas, que ya no recuerdo cuál era, una que giraba alrededor de la orientación profesional, de la gente que se dedicaba a eso, a orientar eso, lo que la palabra indica, a decirle a la gente que es en lo que podría encajar más o menos con calzador en el mundo laboral. Y en el inicio de ese capítulo, luego os hablo un poco más del libro para que no os dé tiempo ahora a leeros algo, hace una reflexión más general sobre lo que implica o lo que implicó a lo largo de los años y de los siglos, o cómo fue variando, evolucionando la idea del trabajo y el contenido emocional, podríamos decir, que se le ha ido añadiendo, ajustando, aplicando, viviendo, conviviendo con esa idea del trabajo. Alain de Botton, Miserias y esplendores del trabajo. Poderosa que sea nuestra tecnología y muy complejas nuestras empresas, puede que al final el rasgo más característico del mundo laboral moderno sea interno y consista en un aspecto de nuestra mente, la creencia ampliamente extendida de que el trabajo debería hacernos felices. Todas las sociedades han puesto el trabajo en el centro. La nuestra es la primera en sugerir que podría ser algo más que un castigo o una penitencia. Es la primera en insinuar que deberíamos tratar de trabajar aun cuando no hubiera una necesidad económica. La elección de un trabajo define nuestra identidad hasta el punto de que la pregunta más frecuente que hacemos a alguien que acabamos de conocer no es de dónde procede o quiénes fueron sus padres, sino qué hace, dando por supuesto que el camino hacia una existencia con sentido debe pasar forzosamente por la puerta del trabajo remunerado. No siempre fue así. En el siglo IV a.C., Aristóteles determinó una actitud que iba a durar más de 2 milenios al referirse a la incompatibilidad estructural entre la satisfacción y un cargo remunerado. Para el filósofo griego, la necesidad económica ponía a las personas al mismo nivel que los esclavos y los animales. El trabajo manual, así como las facetas mercantiles de la mente, conducirían a una deformación psicológica. Solo una renta personal y una vida con tiempo libre podían ofrecer a los ciudadanos un ambiente adecuado para disfrutar de los más elevados placeres que proporcionaban la música y la filosofía. Los primeros cristianos añadieron a la idea de Aristóteles la doctrina aún más oscura de que las miserias del trabajo eran los medios apropiados e inamovibles para expiar los pecados de Adán. Solo a partir del Renacimiento empezaron a oírse nuevas voces. En las biografías de los grandes artistas, de hombres como Leonardo o Miguel Ángel, encontramos las primeras alusiones a las glorias de la actividad práctica. Aunque esta revalorización estaba al principio limitada al trabajo artístico, e incluso en este caso solo a sus más elevados ejemplos, con el tiempo llegó a abarcar casi todas las profesiones. A mediados del siglo XVIII, en un desafío directo a la postura aristotélica, Diderot y D'Alembert publicaron la Encyclopédie, de 27 tomos llena de entradas que ensalzaban el genio y la alegría que caracterizan actividades como hornear pan, plantar espárragos, poner en funcionamiento un molino, forjar un ancla, imprimir un libro y administrar una mina de plata. Acompañaban a los textos ilustraciones de las herramientas empleadas para llevar a cabo esas tareas, entre ellas poleas y pinzas y abrazaderas, instrumentos cuya función precisa tal vez los lectores no siempre entendieran, pero comprendían que tales utensilios promovían la consecución de fines hábiles y dignos. Después de pasar un mes en un taller de Normandía donde se fabricaban agujas, el escritor Alexander de Leir creó el que quizás sea el artículo más prestigioso de la enciclopedia, en el que respetuosamente describe los 15 pasos requeridos para transformar un trozo de metal en uno de esos instrumentos escurridizos que suelen pasar inadvertidos, con los que se cosen botones. Con el propósito de ser un sobrio compendio del conocimiento, la Encyclopédie fue de hecho un encomio de la nobleza del trabajo. Diderot expuso claramente sus motivos en la entrada Arte, fustigando a aquellos que tendían a venerar solo las artes liberales, la música y la filosofía de Aristóteles, mientras ignoraban sus equivalentes mecánicos, como la fabricación de relojes y el tejido de la seda. Decía: las artes liberales han cantado su propia alabanza durante suficiente tiempo. Ahora deberían alzar la voz para alabar las artes mecánicas. Las artes liberales deben rescatar a las artes mecánicas de la degradación en la que se han mantenido durante tanto tiempo por prejuicio. Los pensadores burgueses del siglo XVIII dieron la vuelta a la fórmula de Aristóteles. Las satisfacciones que los filósofos griegos habían identificado con el tiempo libre se trasladaban ahora al ámbito del trabajo, mientras que a las tareas sin retribución económica se las despojaba de todo significado y se las relegaba a la atención caprichosa de decadentes diletantes. Entonces pareció tan imposible que se pudiera ser feliz e improductivo como antes había parecido inverosímil que se pudiera trabajar y ser humano. Algunos aspectos de esta evolución en la actitud respecto al trabajo tienen fascinantes parangones con las ideas sobre el amor. También en este ámbito, la burguesía del siglo XVIII aunaba lo placentero y lo necesario. Argumentaban que no había conflicto inherente entre la pasión sexual y las exigencias prácticas de la crianza de los hijos, y que por lo tanto podía haber romanticismo en el matrimonio del mismo modo que se podía disfrutar con un trabajo asalariado. Al iniciar la burguesía europea una evolución de la que todavía somos herederos, dio los pasos cruciales para considerar un placer tanto el trabajo como el matrimonio, algo que hasta entonces, de forma pesimista o quizá realista, la aristocracia había reservado solo a los reinos del enredo amoroso y el entretenimiento.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, El agua que lleva al río no regresa nunca del mar. La persona ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. ¡Va! Vale más tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. Trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona.
Bien, pues si ahora estáis aterrorizados, lo estaréis más con un fragmento de un libro que contiene toda una retahíla de ingresos y salidas en diferentes trabajos. Y bueno, lo que se supone que va a ocurrir ahora a quien intente buscar un trabajo que le dure más de 2 meses. Pues bueno, la mayoría de trabajos del protagonista de esta novela, como todas las que él escribe autobiográficas, evidentemente, en la mayoría de ellos es el mismo el que se marcha de los mismos trabajos en los que casi incomprensiblemente se ha introducido. Os hablo de Factotum, el libro de Charles Bukowski, donde narra toda su trayectoria en los mundos laborales. Bueno, a ver qué nos cuenta. El horario en la fábrica de galletas para perros era de 4:30 de la tarde a 1 de la mañana. Me dieron un sucio delantal blanco y pesados guantes de lona. Los guantes estaban quemados y tenían agujeros. Podía verme los dedos asomando. Recibí instrucciones por parte de un gnomo desdentado con una membrana que le caía sobre el ojo izquierdo, una membrana blanca verduzca con venillas azules en araña. Llevaba trabajando en aquella empresa 19 años. Avancé hacia mi puesto, sonó un silbato y la maquinaria se puso en acción. Las galletas para perros empezaron a moverse. Se le daba forma a la masa y entonces se reunían las galletas en pesadas bandejas metálicas con bordes de hierro. Agarré una bandeja y la puse en un horno que había detrás mío. Me di la vuelta. Allí estaba la siguiente bandeja. No había manera de que decreciese el ritmo. Solo paraban cuando había algo que obstruía la maquinaria. Esto no ocurría a menudo. Cuando así era, el duende grotesco la ponía rápidamente otra vez en marcha. Las llamaradas del horno se elevaban a 5 metros de altura. El interior del horno era como la rueda de un barco de vapor. Cada compartimento era un arco de curva que abarcaba 12 bandejas. Cuando el hornero, yo, llenaba un compartimento, le daba a una palanca que hacía moverse a la rueda unos grados, apareciendo un nuevo compartimento para ser rellenado. Las bandejas eran pesadas. Cargar una de ellas podía agotar a un hombre. Si piensas en lo que es hacerlo durante 8 horas cargando cientos de bandejas, nunca podrías hacerlo. Galletas verdes, galletas rojas, galletas amarillas, galletas marrones, galletas púrpuras, galletas azules, galletas vitaminadas, galletas vegetales. En tales trabajos la gente acaba agotada. Experimenta una resistencia más allá de la fatiga. Dice cosas disparatadas, brillantes. Perdida la cabeza, yo bromeé, charlé y conté chistes y canté. Me moría de risa. Incluso el malvado gnomo se rió de mí. Trabajé durante varias semanas, me emborrachaba todas las noches. No importaba, tenía el trabajo que nadie quería. Después de una hora en el horno, ya estaba sobrio. Mis manos estaban chamuscadas y llenas de ampollas. Todos los días me sentaba dolorido en mi habitación, pinchándome las ampollas con alfileres que previamente esterilizaba con cerillas. Una noche, estaba más borracho de lo habitual. Me negué a cargar una sola bandeja más. «Aquí se acabó», les dije. El gnomo tortuoso estaba traumatizado. «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer las galletas, Chinaski?» «¿Ah? ¡Danos una noche más!» Agarré su cabeza bajo mi brazo como una presa. Apreté. Se le tornaron las orejas rosadas. «Pequeño bastardo», dije. Luego le dejé ir.
¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos tenemos que currar!
¡Ay-ho, ay-ho, 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 ay-ho!
¡Toma mucho paro, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¡Cómo está la vida hoy! ¡Y es que hay que comer!
Ay, 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 ay.
Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, se reparten sus migajas, agradecimiento. Somos enanitos, somos los 7 enanitos, pero en este cuento Blancanieves nos voy a con ellas.
A fichar.
¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya vale de prisa!
Bien, de aquí vamos a pasar directamente a un fragmento de uno de los libros que nos ha ido acompañando durante estas semanas y que también, por supuesto, va a hacer referencia al tema del trabajo, a la vergüenza o a la falta de vergüenza a la hora de imponer según qué cosas que en realidad acaban con todo lo que nos pueda quedar a los humanos de humanos. En fin, en este camino hacia la película Tiempos Modernos, o más bien a Metrópolis y sus desfiles de obreros mecanizados, aunque bueno, ya todos supongo que sabéis que la palabra robot, una palabra checa que significa obrero, trabajador. Vamos a leeros, por tanto, un fragmento, como os decía, del libro de José Luis de Juan, Incitación a la vergüenza. Solo será un trocito, para que nos dé tiempo a lo demás, del capítulo llamado Honras y barcos.
Thank you.
Seamos serios. La causa del libre comercio solo puede ser ganada para el provecho general de una vez y sin dilación. Ahí yace el desarme, o es total y sin reservas, o es una ficción que pone a la paz carne de gallina. La competencia entre las economías la percibimos en general depredadora, porque está dirigida y manipulada. El libre cambio sin bondadosos patriarcas que simulan proteger a sus víctimas constituye la única forma de que el comercio y las monedas dejen de considerarse tan importantes y podamos dedicarnos a nosotros mismos. Para que los países pobres salgan del marasmo, a los ricos no les queda otro remedio que mandar a casa millones de agricultores, trabajadores de la manufactura y de las industrias en la ruina, y la rivalidad suicida y desleal con los vecinos o los antípodas. Una familia numerosa de Bombay prosperará cuando uno de esos labradores franceses que vuelcan camiones se dedique al ajedrez y al pernod. ¿Quién ha dicho un mundo feliz? El juego de la vergüenza tiene aquí su perversión. Nos han inoculado la especie de que el trabajo es el honor y el paro la vergüenza. Y es cierto, pero al revés de lo que pretenden los inquisidores sociales. Dejemos caer los velos y veamos cómo los parados constituyen la vergüenza regeneradora de una sociedad que no acaba de despegar. ¿Cómo, siendo el negativo, forman en realidad el positivo de la única revolución económica y moral que nos queda esperar con los brazos abiertos, la que no se basa en esa mentira de la emancipación puritana de Falansterio, ese catastrófico opio del pueblo, el trabajo, sino en las redes reales necesidades de alimentarse, vestirse y distraerse de los individuos del planeta Tierra, libres ya de grotescas aduanas y aduaneros ingenuos? Hoy en día es el trabajo sucio, inútil, trapacero y asesino la vergüenza del mundo. Lo que la pusilanimidad bobalicona de los gobiernos no deja de proteger. La vergüenza es el subsidio europeo a sus productos agrícolas y a su industria textil, las trabas legales y técnicas de Washington a manufacturas que vienen de México y más al sur, la dictadura incontestada de los bancos nacionales y privados, la venta de armas a los pueblos de África para que trabajen mejor la guerra, convertida a la fuerza en su ventaja comparativa, la vía mafiosa de Moscú a la ruina y el genocidio. La vergüenza es la hipocresía del trabajo chapucero y autoinducido de gran parte de las organizaciones no gubernamentales. La vergüenza es la dañina y voraz burocracia de los gobiernos parásitos, colonizados o autónomos. La vergüenza es la economía del miedo bolsil, de los sindicatos del suicidio laboral, de las universidades de la confusión garbancera. La vergüenza es la lucha contra la droga, verdadera lucha contra la dignidad y la libertad del hombre, que genera tantos dividendos a narcos, policías, ministros y demás nodrizas de la droga. Y por fin, la vergüenza es la usura que no cesa. Ezra Pound fue enjaulado en Pisa por decirlo una vez y otra en Radio Roma. Sufrió el estigma y el manicomio americano por alzarse contra Roosevelt y el dinero respetuoso de unas leyes demasiado humanas, demasiado caníbales. Sí, señores, il miglior Fabro, el poeta más complejo e innovador de este siglo, el amigo y protector de Hemingway, Eliot y Joyce, se interesó por la economía como antes habían hecho Shakespeare y Hume. Intentó dar vergüenza a los paladines del crédito injusto y las grandes guerras de barcos. Pound es el poeta que se pone a la par que su palabra, pues como se lee en el Analecta de Confucio, el hombre honrado se avergüenza de que sus palabras no correspondan a sus actos. La riqueza, escribió el autor de los cantos, fundiendo en una sola frase un buen tratado de economía y otro de crítica literaria, viene del cambio, pero el juicio nace de la comparación. Hoy nos faltan poetas que entiendan de economía. Los que proclaman desde la derecha o desde la izquierda que hay que luchar contra el paro están voceando una lengua seca. Barcos con honra, honra sin barcos, es lo mismo. Dejemos hundir los barcos, pero rescatemos a sus náufragos, uno a uno. Démosles cobijo, alimento, calor, seguridad, pero no trabajo amortajado. El trabajo no ennoblece si es ficticio y contra natura. Se convierte en una enfermedad de la civilización, en la vergüenza del grotesco progreso de la sociedad humana. ¿Acaso los indios cazaban bisontes cuando había pesca en abundancia? ¿Iban a la siembra en medio de las heladas? No dejen hablar tanto del déficit a los tecnócratas necios, ni de economía social a los que perdieron el decoro mundano en los palacios de gobierno o en las barricadas de plumas. A la postre, la vergüenza de los ciudadanos es no estar dispuestos a pensar ya más con palabras prestadas y reglas en apariencia sensatas pero traidoras y mortales como manzanas emponzoñadas, como rosas carnívoras. Pensamos, dijo Pound, porque no sabemos.
Se han hecho. Sí, es bien cierto, el hombre ha hecho cosas bellas. Pero no hay el suficiente cerebro. Para asimilar lo que ya existe. No es fácil ser pobre y con familia. Combatiendo diariamente por sobrevivir. No es fácil ser rico y asociado. Combatiendo diariamente por no ser pobre. Sabéis, yo tenía un socio. Hasta que una bala se alojó en su cerebro. Ahora tengo la bala. Y por supuesto, todo su dinero.
Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? Y Babilonia destruida tantas veces, ¿quién la volvió a construir otras tantas? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los obreros que la construyeron? La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Roma la Grande está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? ¿Bizancio tan cantada tenía solo palacios para sus habitantes? Hasta en la fabulosa Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los habitantes clamaban pidiendo ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Él solo? César venció a los galos. ¿No llevaba consigo ni siquiera un cocinero? Felipe II lloró al hundirse su flota. ¿No lloró nadie más? Federico II venció la guerra de los 7 años. ¿Quién la venció además? Una victoria en cada página. ¿Quién cocinaba los banquetes de la victoria? Un hombre, un gran hombre, cada 10 años. ¿Quién pagaba sus gastos? Una pregunta para cada historia. Bertolt Brecht.
Nosotros somos los desposeídos, Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías, nada tenemos porque todo es de todos.
Pues bien, vamos a otro tipo de desposeídos. poco más, con un halo de melancolía, como observaréis, en una nueva visión, un nuevo vistazo o exploración que hace Alain de Botton a otro mundo del trabajo, y en este caso al de las oficinas. Alguna vez os hemos leído alguna cosa relacionada con este asunto, incluso el libro El oficinista de Guillermo Sacomano, el argentino. Pero ahora os leo la parte final del capítulo dedicado a las auditorías, un edificio de oficinas donde se hacen auditorías, y Alain de Botton se cuela para observar. No siempre es muy bienvenida sus observaciones, desde la secretaria hasta el director general, y observando los movimientos, las sensaciones, los sentimientos que demuestran o no demuestran o tratan de ocultar las personas sometidas a ese rigor laboral extremo como es el de las oficinas. Y en el último subcapítulo de este trecho de su libro dedicado a estas auditorías oficinescas, en el final nos narra cómo se va disolviendo, a la vez que se va disolviendo ya el programa, esto será del último que os leamos, el día, la jornada en una de estas oficinas en las que va quedando contados, ejecutivos sueltos, perdidos, oficinistas más o menos de escalafones bajos. Van abandonando apesadumbradamente unos y otros su lugar en esa torre de cristal y tristeza. Alain de Botton, miserias y esplendores del trabajo. La oficina empieza a vaciarse a las 6 y una hora después solo quedan quienes están trabajando en exposiciones e informes urgentes, y algunos de ellos deberán pasar largas noches ante los escritorios, interrumpidas por la llegada de botellas de Coca-Cola y pizzas alrededor de la 1 de la mañana. El sol está acercándose al horizonte y proyecta una luz anaranjada a través del vidrio de la torre. ¿Qué se ha logrado en el día de hoy? Un empleado ha aconsejado a un cliente sobre las implicaciones fiscales de importar manzanas desde Eslovenia. Otro ha escrito un informe acerca de los impuestos sobre las ventas en 6 países de África Occidental. Un tercero ha repartido tarjetas de identificación y ha respondido a 300 llamadas. Estos acontecimientos perderán sin duda algo de su importancia con el transcurso del tiempo. Dentro de 3 años, la agenda de la tarde del 29 de julio, ahora dividida meticulosamente en intervalos de una hora, cada uno con la anotación de una cita urgente, se habrá vuelto casi incomprensible, y los mismos nombres y rostros de los colegas con los que se había quedado se habrán vuelto borrosos. Un empleado de los servicios de asesoramiento se dirige al London Bridge para emprender el viaje de vuelta a Kent, y en el camino se para en el supermercado para comprar una botella de vino y una pechuga de pollo con salsa de queso. No ha salido del edificio en todo el día porque ha estado ocupado elaborando una hoja de cálculo para el análisis de la inversión de una empresa norteamericana de diagnósticos médicos y respondiendo a correos electrónicos de unos compañeros que trabajan en un proyecto de Denver. Al salir del vestíbulo con aire acondicionado, se sorprende por el calor que hace fuera, la sensación inmemorial que da el río, de cuántas personas están vivas, los aspectos diferentes que tienen y cómo se comportan. Ex- Excepcionalmente, el tren de esta noche le permite tener medio vagón para él solo. Ha hecho este mismo viaje durante los últimos 12 años. Al observar la luz oblicua del verano, cuando el olor de la hierba recién cortada entra por las ventanas desde el campo abierto, le embargan sentimientos nostálgicos. Apoya los pies en el asiento de enfrente y recuerda otras tardes casi exactamente iguales a esta, con la misma temperatura y claridad, pero fue cuando su madre aún vivía, antes de que sus hijos nacieran, cuando aún no estaba divorciado. Considera todo lo que ha sido difícil, innecesario y lamentable, pero desde una posición distante, con calma, y desde una perspectiva ventajosa y conmovedora, por encima de las imperfecciones y oportunidades perdidas, como si su vida no fuera sino una mediocre película sentimental y él, el héroe medio simpático, medio repugnante. Ha alcanzado la edad de los recuerdos, aunque ahora mismo en alguna de las casas dispersas ahí fuera hay un chico de 16 años para quien este será el verano caluroso y decisivo del deseo y el descubrimiento, aquel que recordará dentro de 30 años en un tren que todavía no está fabricado y que aún es mineral de hierro en los matojos rojizos del desierto del oeste de Australia. El piso está en silencio y lleno de remordimientos. Aquí nada se movía mientras, a orillas del Támesis, tenía una reunión con el Departamento de Tecnología de la Información e intentaba no perder los nervios con un becario. Se fija en la toalla del baño que echó con prisa sobre el sofá tras ducharse esta mañana. El desafío consiste en saber cómo acabar un día como este. Después de los ajetreos de la oficina, su mente no puede concentrarse en nada. Ahora solo hay silencio y el parpadeo del reloj sin poner en hora del microondas. Se siente como si hubiera estado jugando a un juego de ordenador que ponía a prueba sus reflejos hasta el agotamiento. Y al final alguien hubiera desenchufado repentinamente el aparato de la pared. Está impaciente y nervioso, pero a la vez se siente exhausto y frágil. No se siente en condiciones de prestarle atención a nada importante. Por descontado, es imposible leer, puesto que un libro de verdad no solo le exigiría tiempo, sino también un espacio emocional libre alrededor del texto en el que asociaciones y ansiedades pudieran emerger y desentrañarse. Quizá solo hará bien una sola cosa en su vida. Para esta combinación particular de cansancio y energía nerviosa, la única solución factible es el vino. La civilización de la oficina no sería viable sin los abruptos despegues y aterrizajes del café y el alcohol. Los últimos pensamientos se darán bajo el auspicio benigno de un cabernet chileno y el recuento hipnótico no perturbador de los delitos menores y catástrofes del día en las noticias de la noche. este lado de la tumba. Puedes escribirnos al correo electrónico a este lado de la tumba, todo junto, a este lado de la tumba, @yahoo.es. El podcast de este programa, a este lado de la tumba, .contrabanda.org. Y el blog donde puedes leer algunas de las cosas que decimos, como el cuento, el relato Rigor Noctis que te hemos leído antes, juannicho.wordpress.com.
Passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je. J'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant.
Y sí, en efecto, ya no queremos trabajar más por hoy. Y ya os anunciamos que la segunda parte de nuestro cargamento neolaboral la dejaremos para el programa que viene. Relatos, más reflexiones sobre todo esto, algunas que ya os aseguro que os sorprenderán, y pequeñas sorpresas para el programa que viene, que también añadiremos alguna otra cosa más en ese día que, si todo va bien, parece ser que será una gran huelga en Barcelona, que nos parece muy bien y a la que también nos animamos a todo el mundo, porque estará bien que ese día se demuestre o se haga más claro que las cosas que van pasando no son, como os decía al principio, normales, no deberían ser asimiladas como vivibles. Pero nosotros trataremos de llegar hasta aquí del modo que podamos y sepamos, y haremos nuestro programa sobre el mundo del trabajo en apoyo precisamente también a esa gran huelga de Barcelona. Y sí, como nos hablaba esta canción, dejamos el trabajo y mejor nos adentramos en el mundo del amor para despedirnos, y lo haremos con una vieja sección que teníamos sobre las palabras del mundo, las palabras en diferentes lenguajes, para que aprendamos un poco cómo suenan, qué quieren decir y qué forma toman, qué colores, qué disposiciones en el espacio, en el mundo astral, en el mundo material, en el mundo del lenguaje, extrañas palabras del mundo, como por ejemplo esta maravillosa frase de la lengua Tsonga del Bután, que dice Nam Gawa de Gei Woe Luyo Fung Dang Siyang Dei Nang Yoe. La diversión y el placer se sitúan más abajo del ombligo, pero también las disputas y los problemas. Nuestra aproximación al hecho amoroso suele ser, metafóricamente hablando, bastante violenta y desconcertante. Nos atrapa el amor. Sentimos un flechazo y luchamos para que no nos partan el corazón. Al parecer, en otras latitudes la tónica es la misma, ya que en japonés, arawata o tatsu es partírsele a uno el corazón, literalmente seccionarse el intestino. Muy propio en el país del seppuku. Coup de foudre, francés, amor a primera vista, literalmente destello de relámpago. Mune okogasu, japonés, viene a ser languidecer, literalmente escaldarse el pecho. Y si en Colombia hoy es tragado como media de cartero, significa que alguien está totalmente colado por alguien. El atractivo físico suele ser el punto de partida del amor, como vemos en el castellano caribeño Pichón, es un joven bien parecido. En chino Kyubo, los ojos cristalinos y radiantes de una mujer hermosa, Kyubo. En farsi Mag, hermosura producida por una enfermedad, wow, qué bonito. En francés avoir le fit, le frit, estar en gran forma, literalmente tener la patata. En Talago, en Filipinas, Magandang Hinaharap, pechos bonitos, literalmente, qué precioso, bonito futuro. Y en Hindi, Dayatri, viene a ser ojos compasivos. Como en indonesio, Kemayu, actuar como una beldad. Es que a veces la materia prima requiere un pequeño empujón. En italiano es lampadato, alguien que se pone moreno con rayos uva. Y en chino, shengrong, arreglarse o mejorar el aspecto mediante cirugía plástica. Y los japoneses tienen un término para describir una atracción demasiado fugaz, bakushan. Bakushan es una chica que resulta guapa vista de atrás, pero no vista de frente. No todas las lenguas son igualmente ricas en su vocabulario romántico, sobre todo en lo que hace a las primeras frases del cortejo. A muchas les vendría bien una palabra como mami la pinatapey, propia del fueguino de la zona chilena, que describe esa mirada común de dos incipientes enamorados que saben lo que ha de hacerse, pero esperan que sea el otro quien tome la iniciativa. Mami la pinatapey. Hay desde luego actitudes más activas, entre las que encontramos basa basa, en árabe, mirar con arrobo, hacer caídas de ojos. O en calabrés, cirimonia, piropo. En Darya de Argelia, Shiyet está cosiendo, dicho de un hombre que trata de cortejar a una mujer, sobre todo con palabras. Shiyet. Y la última por hoy, amigas y amigos, en el castellano de Centroamérica, ¿cómo se diría bailar apretado? Pues sí, no podía ser otra que pulir hebillas. Pues sí, amigas y amigos, pulir hebillas. Nos vamos a pulir hebillas a otra parte y os dejamos. Y os dejamos aquí. Si es que no se me caen las cosas que tengo. Antes de recomendaros que siguierais con la sintonía de nuestra emisora con el siguiente maravilloso programa Ni en tu casa ni en la mía, quería anunciaros también que si os pasáis este jueves por La Papa, podréis asistir a una pequeña semblanza de un personaje que aquí nos gusta mucho y del que también, se me había olvidado decirlo, hablaremos la semana que viene en nuestro programa. No es otro que Charles Fort, ese paladín de las anomalías. Un hombre que decía frases como la siguiente: en la topografía de la inteligencia se podría definir el conocimiento como una ignorancia envuelta en risas. Esto ha sido todo. Si queréis pasaros por ahí para escuchar esta semblanza de Charles Fort en La Papa, calle Tapioles 12, jueves, este jueves 23 a las 8:30 de la tarde. Y si no, nosotros estaremos aquí para continuar con nuestro recorrido por el tortuoso, sórdido, mortecino y extraño y a veces curioso mundo laboral. Aparte de eso, como os he dicho, una semblanza de Charles Fort, que también la tendremos aquí la semana que viene, junto con una inspiración que me ha traído la figura de este hombre, que es la del autor, la del inquietante y extraño y maravilloso escritor Raymond Russell. Así que esto es todo, amigas y amigos. Nos marchamos. Hasta siempre. Un beso muy grande. Chao.